A continuación, el Fantasy Podcast de la única página dedicada al Fantasy Baseball en tu idioma, Fantasy Baseball con N, traído a ustedes por www.fantasybaseballconn.net, con sus anfitriones Daniel del Moral y Jesús Gabriel Tita. Tomen asiento y disfruten de el show.
Nosotros llevamos como más o menos una hora pensando cómo vamos a iniciar esto. ¿Qué vamos a decir?
Ciertamente, de todo. Es bien complicado la parte del inicio. Pero al final decidimos decirles, bueno, bienvenidos. Bienvenidos al primer podcast de Fantasy Baseball con Ñ.
Este podcast es llevado por el blog www.fantasybaseballconn.net, que es un blog que Jesús Gabriel Pita
y Daniel del Moral
llevamos haciendo como hace... Comenzamos exactamente el primero de marzo.
El primero de marzo, exactamente.
Eso fue simplemente una loca idea. Yo llamé a Pita y digo, vamos a abrir un blog. Vamos a simplemente echar en ese blog todo lo que nosotros pensamos de fantasy. Y hasta ahora nos ha ido relativamente bien.
Sí, y más por una necesidad, porque para uno, digamos, la comunidad en español, y la verdad es bastante interesante el hecho de que nosotros comenzamos enfocándonos, digamos que, en la comunidad venezolana. Y lo que me sorprende, el hecho de ver que estamos recibiendo visitas de Puerto Rico, de República Dominicana, de México, inclusive de los Estados Unidos, es decir, de lugares inimaginables. Nunca pensábamos que pudiéramos haber llegado tan lejos.
Tenemos visitas de Portugal.
En Portugal juegan fantasy, es interesante.
El otro día vi una visita de Finlandia.
Finlandia, y no esas visitas que llegan por casualidad, sino que visitas que en verdad estuvieron revisando el blog y viendo el contenido.
Bueno, muchas gracias a todas esas personas que entran en la página. Y si tú eres una de esas personas que encontró este podcast tirado por ahí, les decimos, existe la página.
Exacto, vengan y visítennos.
Vengan y visítennos, existe la página, nosotros lo hacemos como un hobby, en realidad. Esto es un hobby total.
Exacto.
No cobramos por esto, no cobramos por este podcast, no cobramos por la página. Son consejos de fantasy para tu equipo. Lo que a nosotros se nos ocurra lo ponemos ahí.
Sí, bueno, y que sepa que no es un Pedro Pérez quien les está recomendando cosas. Nosotros tenemos bastante experiencia en el mundo de fantasy. Tenemos muchos años jugando fantasy. De alguna u otra manera siempre buscamos estar bien metido investigando, sabiendo reportes de expertos, para mantenerlo siempre como que con la información del momento y como que un paso adelante, para que tengan esa ventaja en sus ligas, pues.
Exactamente. Nosotros en la página tenemos varias secciones. Las personas que han entrado ya más o menos la reconocen, pero yo creo que es importante que aclaremos bastante las secciones de lo que es la página.
Sí, de alguna manera como hacerles saber que para que el target de cada sección. Podemos comenzar, por ejemplo, una bien clara, el Fantasy Baseball Hoy. Fantasy Baseball Hoy, simplemente, como su nombre lo dice, son noticias que están en este preciso momento están causando impacto en el mundo del fantasy. Son cosas que de repente deben ponerle cierta atención porque los pueden estar afectando directamente a ustedes o su liga. Es decir, noticias al día.
Ahí hablamos de lesiones, de nuevos cerradores, lo que sea.
Jugadores que están en buenas rachas, problemas internos que de alguna u otra forma pueden estar... como que causando problemas, o que ciertos jugadores esté perdiendo tiempo de juego en la alineación, cosas así por el estilo. Eso es el punto básico de fantasy.
De hecho, es bastante importante, porque yo lo que pienso es lo que tiene que tener un fantasy, un manager de fantasy, es que no solamente es tener unos buenos jugadores en su equipo, no sé qué piensas tú, sino también el manager que va a ir primero cuando hay un acontecimiento.
Sí, ese manager proactivo, porque una de las cosas más importantes cuando tú estás jugando fantasy es que tú no puedes ser reactivo. Tú tienes que ser una persona proactiva. Tienes que actuar antes que los demás. Tienes que tener, como quien dice, esa ventaja frente a tus rivales. Y eso es lo que puede marcar la diferencia en una temporada de fantasy.
Totalmente. Esta sección, estábamos hablando de fantasy baseball hoy. Tenemos otra bastante importante. Yo creo que es la que más ha gustado a la gente que nos está leyendo.
Y la que más ha traído visitas, incluso, porque hay gente que ha llegado directamente. Uno ve los queries en Google y a veces son hasta cómicos, ¿no? Siempre ponen cosas así como que lanzador con mejor probabilidad de ganar mañana. Y caen en nuestra página, pues.
La búsqueda en Google son ciertamente bastante cómicas.
Después podemos hacer un podcast hablando de eso.
Pero la sección es el Escoge Uno. Muchos de ustedes han entrado, la han visto. De hecho, la publicamos. Aclaro esto, la aplicamos de lunes a viernes, de lunes a viernes decimos cuál es el los jugadores, no pitchers solamente, los pitchers es lo más importante, pero son los jugadores claves para el día siguiente.
Con jornadas favorables.
Con jornadas favorables, exactamente. Y quiero enfocarme mucho en los pitchers. Yo creo que la parte de los pitchers es bastante importante aclararla. Los pitchers tenemos dos recomendaciones. Lo que son las ligas de roto y head to head, que son ligas básicamente de draft, de que y, tú tienes jugadores
y tuyos. Y acumular porcentaje y son jugadores que tú tienes en tu roster. Y bueno, no vamos a explicarles aquí, es decir, los jugadores fantasy saben que es una liga roto y una head to head. Y obviamente los jugadores de roto y head to head saben que si tú tienes un jugador, ese jugador es tuyo, pertenece a tu equipo y no puede pertenecer a demás nadie. Por eso es lo que nosotros, lo importante de lo que resaltamos en el escoge 1. En el escoge 1, para la sección de head to head y roto, buscamos resaltar esos pitchers que prácticamente no están escogidos, que tú puedes ir fácilmente a tu liga, buscar en la lista de los agentes libres y ese pitcher va a estar allí.
A lo que queremos darte es un pitcher gratis. Un pitcher gratis que te dé, que haga el trabajo, que tenga grandes posibilidades de ganarle juego, que tenga grandes posibilidades de que ganándolo también no permita muchas carreras, que tenga una efectividad bajita en ese juego y que lo conseguiste gratis.
Exacto, buscar el quality star, el quality la apertura star de calidad en con ese jugador que lo conseguiste de gratis.
Exacto, nosotros lo que estamos pidiendo mínimo es quality star, son 6 innings con 3 carreras. Eso es lo mínimo que tratamos de garantizar ahí. Por supuesto, hemos tenido muchos pitchers que hemos recomendado que se han tirado juegazos y estamos bastante felices por eso. Pero es eso, mucha gente entra y me dice, oye, mañana está lanzando Santana contra Kansas City. O sea, ¿por qué?
Porque no recomiendo a Santana en esa ocasión. Obviamente no, porque no podemos recomendar a Santana, porque Santana obviamente hay un manager que ya lo tiene. Y acaso es que nosotros necesitamos, es decir, si nosotros necesitamos recomendarle a Santana para que lo pongan a jugar en su equipo, retírense de la liga. O sea,
exactamente.
Obviamente sabemos que Santana es una opción obvia, por eso es que nosotros en el escoge uno buscamos esos jugadores que están poco escogidos, de modo que, como quien dice, siempre tengan esa ventaja. Ese jugador poco escogido que les podemos asegurar que según su trayectoria, según el equipo que enfrentan, la alineación que están enfrentando de zurdos, derechos, etcétera, etcétera, nosotros podemos garantizarlo que tiene bastantes probabilidades de que lo va a hacer bien. Obviamente no siempre la vamos a pegar, es decir, si no nosotros fuéramos Nostradamus, pues.
Ahora,
es decir, estuviéramos en un centro de apuestas, en verdad, si las pegáramos todas, pero la verdad creo que
nos ha ido bastante bien.
Sí,
nos ha ido bastante bien.
Los hechos nos respaldan, pues, como quien dice.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿por qué no mencionamos, por ejemplo, las recomendaciones que vimos la semana pasada?
Exacto. No, yo creo que quiero aclarar, antes de las recomendaciones, de que esto es el escoge uno para las ligas roto y head to head. Son las razones, y lo vuelvo a decir, creo que lo dijimos para la gente que nos sigue desde marzo, ¿por qué no tienes que gastar tanta valor en un pitcher? Porque te enfocas primero en los bateadores, cuando tú vas a hacer un draft en tu liga, te enfocas primero en los bateadores y después en los pitchers. Porque los pitchers, porque puede pasar esto, tú puedes conseguir pitchers en la agencia libre gratis que te va a dar buenos
tema de que los lanzadores siempre son más difíciles de predecir temporada a temporada.
Exactamente.
Hay muy pocas opciones que son constantes año a año. Santana es como quien dice el ejemplo clásico. Santana es la persona que tú puedes esperar año a año los mismos resultados. Pero por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Yo estuve en un draft en una liga pública donde uno de los jugadores en sus 4 primeras rondas solo eligió lanzadores. Su primera, algo ya loco comenzando por ahí, su primera selección fue Carlos Zambrano. Carlos Zambrano está ahorita con récord de 5-5 y una efectividad por las nubes.
Bueno, Carlos Zambrano es todo un tema que podemos tratar después.
También otro podcast. Su segunda selección en segunda ronda fue Chris Carpenter. Obviamente, yo creo que ya nada más con esas dos selecciones no necesito decirle en qué posición está esa persona en la liga. Es decir, y por eso es que nosotros siempre nos enfocamos cuando hablamos de temas de draft, que es muy importante en las primeras rondas reforzar tu alineación de los bateadores, porque los bateadores al fin y al cabo son más fáciles de predecir y son más constantes año a año.
Te tengo un ejemplo. ¿Cuál es ahorita los mejores pitchers de las grandes ligas? Es Johan Santana, el primero que se escogió.
Increíblemente.
Es Chris Carpenter.
Exacto.
Es Carlos Zambrano. ¿Quién es?
Exacto. Los mejores pitchers, por ejemplo, ahorita nos podemos encontrar nombres como Danny Haren, Pregúntese ustedes, ¿en qué ronda agarré yo a Danny Haren? ¿O en qué ronda seleccionaron a Danny Haren?
Exactamente.
Un pitcher sorpresa, y la verdad tampoco, es, con esto tampoco crean que le estamos diciendo, mira, el año que viene agarra en la primera ronda a un pitcher desconocido. No, es para que vean el hecho de cómo en, de las mitades, digamos que de las rondas 10 para abajo, hay valor en el picheo. Y no debemos sacrificar esos primeros picks que son tan, tan valiosos en un lanzador que... Por lo general, la historia nos dice que cuesta más para que repitan sus performances.
Totalmente. Y vamos a repasar las recomendaciones que hemos dado esta semana. Esto es un ejemplo. Es que tienen que ver lo importante que es encontrar pitchers en la agencia libre. Por ejemplo, el lunes recomendamos para el martes a Jeremy Guthrie.
¿Qué lanzó? Los Orioles.
De los Orioles de Baltimore. Lanzó 7 innings, permitió 2 carreras, 3 ponches. Y ganó.
Para, por ejemplo, después al día siguiente, nuestra recomendación fue Sergio Mitre. Y la verdad, estaba lanzando un juegazo. 4 innings, 7 ponches, sin carreras permitidas. Pero lamentablemente no tuvo decisión, tuvo que salir del encuentro en el cuarto inning. Sin embargo, bueno, ¿quién se queja? 4 innings, 7 ponches. O sea,
nadie se queja. Lo único faltó es ganado. Pero si hubiera sido lanzando, muy probablemente hubiera ganado. El miércoles, el Duque Hernández. Por Dios, 7 innings, permitió 2 hits y una base por bola en 7 innings. Desafortunadamente, esos 2 hits se convirtieron en 2 carreras limpias. Pero ponchó a 3 y ganó el juego.
Después recomendamos para el jueves al novato, del cual hemos estado hablando bastante, que por fin los Twins, ¿no?, se dieron cuenta de que Ramón Ortiz y Sidney Ponson no los iban allá muy lejos.
Nosotros le dijimos, mucha gente está buscando a Ramón Ortiz como... Como si fuera oro, solamente porque Ramón Ortiz comenzó la temporada ganando bien. Sí. Por Dios, es Ramón Ortiz. Exacto. Por Dios, revisen los números de las temporadas pasadas, no se dejen engañar, aquí no hay ningún milagro. Ramón Ortiz con una efectividad de 5 durante no sé cuántas temporadas antes no iba a llegar esta temporada a ganarse el 6-1.
Exacto.
Eso es otro tipo.
Y bueno, ese uno de los novatos que habíamos comentado bastante, Kevin Slowey. Debutó excelentemente. Lanzó 6 innings y permitió apenas 5 carreras. Dio 2 boletos, 3 ponches. Lamentablemente, bueno, como es costumbre en la oficina de Minnesota, la oficina de Minnesota no lo apoyó y por lo tanto se fue sin decisión.
Aquí, ¿qué dice de Slowey? Slowey acaba de llegar a las grandes ligas. Lleva mucho. Ya tiene las granjas de los mellizos.
Sin embargo, mira,
¿por qué la recomendaste? La primera salida.
La primera salida es porque los números de Slowey en las menores eran demasiado llamativos. Y los reportes de los scouts lo comparan como una especie de Brad Radke mejorado, pues. Porque la verdad, los números de este joven eran impresionantes. En 60 y tantos de innings en las ligas menores tenía tan solo 5 boletos. Y en su carrera promedia apenas un poco más de un boleto por cada 9 innings. Y por lo general, los pitchers que no envasan mucha gente, por lo general son exitosos en las grandes ligas. Porque obviamente, es algo de lógica, ¿no? Si no envasas gente, obviamente hay menos chance de que te noten carrera.
Exactamente. Y para terminar la semana, el viernes recomendamos a Jorge Sosa, quien lanzó ahorita y acaba de lanzar y acaba de ganar 6 innings 2 tercios, permitió 5 hits, una base por bola y una carrera limpia. Ganó el juego. ¿Cuántos ganados agarramos aquí?
Agarramos 3 ganados en 2 5. Juegos sin decisión, que fácilmente pudieron haber sido también juegos ganados. Y lo increíble es ver que, mira, si nos ponemos a sumar ahí, tenemos 2, 4, 6 carreras limpias apenas.
6 carreras limpias en...
montón de innings. Exacto. Son 14, 20, 26 y 2 tercios, 30 innings y 2 tercios. 6 carreras limpias en 30 innings y 2 tercios.
Así que bueno, no es por nada, pero si tú eres una persona que sigue nuestra página y agarra estas recomendaciones, obviamente está en una liga roto, head to head, bueno, esto te hubiera servido hasta en las ligas de desafío. Pero si está en una liga roto y head to head, donde es difícil conseguir un buen pitcher, mira cómo te hubiera ido esta semana. Claro, no digo que siempre hemos sido así, que somos una María que siempre... No.
Sí, bueno, hemos tenido nuestro Cliff Lee por ahí, un sí. Jeremy Sowers una vez también, pero bueno. Sí, obviamente no las vamos a pegar todas, pero sí hay mucho chance de que obtengamos buenos resultados, porque nosotros no es que sacamos esos nombres de un sombrero y les damos un nombre, no. Nosotros analizamos bien, con mucho detalle.
Eso bueno. Una vez nos preguntaron, ¿cómo escogemos los pitchers? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo sacamos un sombrero? ¿Qué
no,
no, es que hay es un que proceso leer los números.
Exacto. Una cosa muy importante siempre es la trayectoria del pitcher. Eso es un factor determinante. Porque Ramón Ortiz, por ejemplo, como lo mencionábamos anteriormente, él no va a convertir de Sayón de una temporada a la otra. Él no va a pasar de ser un pitcher de 5.50 de efectividad a un pitcher de 2.50 de efectividad como lo fue durante las primeras semanas. Eso no sucede. Al final siempre es como que una norma, pues los números en algún momento se van a normalizar. Jason Marquis el año pasado lleva, creo que, dos temporadas seguidas con efectividades superiores a 5. Y comenzó muy bien el año, pero si se fijan, ya su efectividad ya está cerca de los 3 puntos. Y va a seguir subiendo.
Y va a terminar en 4 o 5. Entonces, por ejemplo, si tienes a Jason Marquis, cámbialo. Exacto. Cámbialo, busca cambiarlo. Véndeselo al otro manager, véndeselo como si iba a ser el brand web de este año.
Exacto.
Véndeselo, pero salte de él.
Y bueno, para no desviarnos mucho, bueno, estamos hablando de
¿cómo escogemos los pitchers? Entonces, esta es la parte. Yo diría, uno, haces eso.
La dos, trayectoria.
Dos, yo diría.
¿A quién se enfrenta?
A quién se enfrenta. O sea, obviamente no vas ahorita en esos pitchers que están en la agencia libre.
Yo no lo agarré vas a lanzar a los Leones contra los Yankees contra o contra los Medias Rojas.
Para nada.
Contra los Mets. Equipos que son ofensivamente. Que le pueden dar problemas hasta al mejor de los pitchers, pues.
Pero también hay ofensivas que tú tienes que ver bastante bien en qué momento también está pasando la ofensiva. Porque el año pasado yo tampoco hubiera puesto a nadie contra los Cardenales. Exacto. San Luis, por ejemplo. Pero este año estamos viendo
los Cardenales mientras estaban sanos, porque el principal problema, muchos ven y se quejan, ¿no? De que, oye, mira, los Cardenales fueron los que ganaron la Serie Mundial y apenas ganaron 85 juegos. Pero hay que tener en consideración que es un equipo que durante varios periodos de la temporada no contaron con Albert Pujol. Durante varios periodos de la temporada no contaron con Scott Rowland, con Gene Edmonds. Y la ofensiva de San Luis ciertamente es una ofensiva que cuando estaban todos sanos, el 3, 4 y 5 de San Luis.
Ahorita están todos, o sea, están ahí jugando.
Exacto, y pasando por malos momentos.
Está pasando por malos momentos. Entonces, si tienes un pitcher que ahorita va contra San Luis, bueno, yo pensaría, bueno, ¿por qué no vamos a ponerlo? Que los Cardenales no están pasando por
un mal momento. Es una ofensiva que está pasando por un mal momento.
O tercera, yo digo el estadio en el que está lanzando.
Oh, ciertamente. Y por eso fue que a principio de año, bueno, es un artículo que se encuentra ahí perdido en el archivo, ¿no? Pero sería bueno que lo revisaran constantemente. Que es el efecto de los parques de pelotas, que eso es algo muy importante y por eso sacamos ese artículo exclusivo a los parques. Hay parques que son extremadamente favorables a los bateadores. Tú tienes un lanzador que va a estar lanzando en Coors Field, en el Great American Ballpark de Texas, en el estadio de Cincinnati, que es otro estadio que favorece extremadamente a los bateadores. Entonces, bueno, vamos a tratar de evitar esos lanzadores que no tienen grandes números, vamos a tratar de evitarlos en esos parques. Pero si en cambio esos lanzadores van, por ejemplo, al Petco Park de San Diego, van, por ejemplo, al Coliseo de Oakland, van, por ejemplo, ¿qué otro parque? El parque de los mismos de los Mets, a pesar de que es una ofensiva poderosa, el parque de los Mets es un parque que favorece muchísimo a los lanzadores.
Pablo, ¿qué piensas este año, hablando de los parques, del Coors Field, del parque de Coors Field, de Colorado?
Desde que habilitaron el humidificador, ha sido tan ofensivo como otros años. Incluso el año pasado, para sorpresa de muchos, la rotación de los Rockies tuvieron 3 abridores con efectividad en 4, es decir,
en 4, cerca
de 4. Jason Jennings, Jeff Francis y Aaron Cook, algo que no había pasado nunca en la historia de ese equipo. Y fueron 3 lanzadores que le dieron al equipo 200 innings por primera vez, quién sabe, desde hace
4. Es importante porque todavía hay muchos managers que le tienen miedo al Curve en la parte de pitchers.
Ciertamente,
todavía eso, pues.
Sí, todavía sigue siendo un parque de bateadores, porque el hecho de Coors Field no era nada más que por la altura que la pelota volara más. El hecho de Coors Field también es que tiene unos outfields muy amplios, hay mucho espacio entre center right y entre center left. Entonces también es un parque que es muy propenso para los extra bases. Entonces, ciertamente Coors Field no era lo que era, sin embargo sigue siendo un parque que favorece a los bateadores, pero ya no tan extremo como era en el pasado.
Exacto, ese es el tercer punto a considerar. ¿Algún cuarto punto?
No, yo creo que es básicamente eso. Y también, bueno, un toque de feeling que le damos nosotros por el hecho de que la experiencia que tenemos.
Ah, totalmente, totalmente. Hay pitcher que probablemente tiene todo esto a favor, pero de repente tú dices, no sientes de que va a lanzar un buen juego. Eso es...
Exactamente.
Eso, sinceramente, es una ciencia medio exacta y muy inexacta.
Claro, porque al igual el béisbol es un juego de al final donde la suerte también a veces tiene un factor ahí.
Totalmente. ¿Cuántas veces tú no ves a un pitcher digamos, Santana. Es que Santana, siempre usamos a Santana. Vamos a poner a Oswald.
Roy Oswald.
Roy Oswald, de repente que va contra un equipo bastante débil. Vamos a poner ahorita Washington.
Exacto. O sea, el caso de ayer, ¿a quién fue? Pibi con Washington Nationals, y no le pudo sacar la victoria, a pesar de que lanzó un quality star, 7 innings, 3 carreras.
Nosotros hubiéramos dicho, con los ojos cerrados, Pibi contra los Nacionales de Washington, ya, pongan a Pibi, y Washington le metió, ¿cuántas carreras?
3 carreras y no ganó el encuentro, al final.
Exacto, terminaron perdiendo en 10 innings. Las 3 carreras no fueron importantes, es que le metieron un poco de hits.
Creo que exactamente. En algún momento, en los dos primeros innings ya le habían dado 6 hits.
Entonces, esas cosas no es que siempre se va a dar, pero nosotros estamos trabajando con la probabilidad.
Con eso, exactamente. Y bueno, y pasamos a la otra sección del Escoge Uno, el Desafío Béisbol.
Desafío Béisbol, eso es interesante. Hay mucha gente que juega, nos ha escrito que juegan Desafío Béisbol, e increíblemente no conocían las otras modalidades. Yo sí les digo, si tú juegas Desafío Béisbol, prueba con otras modalidades, juega con roto.
Definitivamente, nosotros hemos hecho, y bueno, ya ahora en algún momento le vamos a hablar también de la otra sección que tenemos de Desafío Béisbol en la página, pero la verdad, los que no han probado el Desafío Béisbol deberían probar los otros estilos de juego. El Rotiserie, para mí, bueno, particularmente es mi favorito. Yo no Fantasy Béisbol, juego las otras modalidades porque de alguna u otra forma necesito, si yo quiero de alguna u otra forma recomendarles a ustedes, mira, esto es lo que tienes que hacer en la G2G, esto es lo que tienes que hacer en el Desafío Béisbol. Obviamente yo tengo que ser un experto también en ese tipo de formato. Y por eso es que yo lo juego para saber qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que hace, cuáles son las tendencias. Y bueno, obviamente también porque me gusta, porque al final es fantasy igual, ¿no? Pero el Desafío Béisbol, las personas que juegan Desafío Béisbol, bueno, les recomendamos que alguna vez le den un intento a los otros tipos de ligas, Rotiserie y G2E. Es que eso te hace sentir más como manager, ¿no?
Totalmente. Yo se los digo, con la Roto y con la G2E eres más manager. Porque son tus equipos, son tus jugadores, que son tuyos. Albert Pujol es tuyo. Y si alguien más lo quiere, bueno,
vamos a negociar.
Exacto, vamos a negociarlo con otros jugadores. Pero estamos hablando en el Escoge Uno, entonces tenemos la sección de pitcher para Desafío Béisbol. Esa es sinceramente un poco más fácil.
Sí, es muy sencillo porque la verdad el hecho de la facilidad que te da el Desafío Béisbol, de que todos los jugadores están disponibles para todos los managers, entonces simplemente es muy sencillo. Es decir, si tú ves un día, es decir, ahí cualquiera no necesita ser un experto para recomendar a Johan Santana para el día siguiente en Desafío Béisbol.
Y lo importante ahí también es que tienes los ponches, entonces agarras al pitcher más poderoso.
Es un factor muy importante que lo comenté también en uno de los artículos del blog. Mucha gente ve, sí, Tom Glavine tiene 5 ganados, 6 ganados, oh sí, Tom Glavine, etcétera. Pero Tom Glavine no poncha a nadie. Entonces Tom Glavine puede lanzar un blanqueo y la verdad, los números periféricos en total, por el hecho de que él no poncha a mucha gente, no van a ser tan buenos como, por ejemplo, si seleccionas a otro nombre.
O por ejemplo, tenemos el caso ayer de AJ Burnett, que lanzó un juego, digamos, no tan bueno, más o menos, creo que fue medio quality start y todo, pero poncho a 12.
Eso te digo, es muy importante. En el Desafío Béisbol siempre buscamos es buscar a ese pitcher, digamos, ace de que va a lanzar al día siguiente, pero también nos enfocamos a buscar a ese pitcher que puede darte un buen número de ponches, porque ciertamente los ponches son puntos que sumas adicionalmente y que te ayudan a marcar la diferencia entre tu equipo y el equipo estándar.
Después tenemos...
Y bueno, después elegimos los bateadores.
¿Los bateadores? Sobre los bateadores es un poquito más difícil, un poquito...
Sí, pero porque el pool son demasiados, es decir, hay 600 bateadores en las grandes ligas.
Exactamente, ahí ponemos los machos más favorables para los bateadores. Por supuesto, tomando en cuenta estadios, pitcher a los que se va a enfrentar. Pero hay siempre más difíciles. O sea, obviamente cualquiera de esos jugadores de bateadores se puede ir de 4-0.
Sí, ciertamente. Porque,
mucho más fácil con los pitchers.
Exacto. Sí, pero predecir el obviamente, tú ves, hay splits que son extremos. Tú ves que, por ejemplo, Todd Helton, los números de Todd Helton de Cufield son de verdad asombrosos, pero... Y exacto, tú lo recomiendas, pero siempre con los bateadores es un poco más difícil. Y aparte que el bateador nada más tiene 4 oportunidades a lo sumo en el juego.
¿Cuántos pitchers tiene cuántos lanzamientos tiene un pitcher? Son 100 lanzamientos.
Exacto.
Por supuesto, ahí tenemos más oportunidades de pegarla.
Claro.
También tenemos otras secciones, ¿no? Vamos a pasar otras secciones que tratamos bastante y estamos tratando de introducir lo que es ese concepto en el fantasy. Son las secciones de sabermetría. Muchas veces se preguntan, no, pero ¿qué es sabermetría? Sabermetría simplemente es tratar de evaluar al pitcher por lo que ha hecho en realidad. No hay muchas cosas de las que le recomiendo leer los artículos. Por ejemplo, tú tienes un pitcher que tiene una efectividad de 5, entonces tú solamente lo evalúas, ¿no? Pero este pitcher tiene efectividad de 5. ¿Pero qué pasa si ha tenido mala suerte? ¿Qué pasa si ha permitido muchas carreras? Porque los equipos con los que ha jugado simplemente han sido muy oportunos.
O simplemente una piedrita en el infield.
Exactamente.
De un batazo que pudo haber sido un rolling al shortstop y terminó pasando al infield, por ejemplo.
Exacto. Por ejemplo, tú no puedes decir, acabamos de ver a el Duque Hernández. Ayer permitió, permitió dos carreras. ¿Pero cuántos hits permitió? Permitió dos. Y una base por bola.
Entonces, exactamente.
Él perfectamente pudo haber blanqueado esos 7 innings. Pero simplemente tuvo mala suerte. El otro equipo supo aprovechar esa oportunidad y le anotó las dos carreras. Entonces, no podemos evaluar a los pitchers solamente por la efectividad, sino que hay que ver todo lo demás. Está lo que es el whip, también lo hablamos en otro artículo. Está lo que son las bases por bolas que permite, cuántos ponches. Son varias cosas por las que tú puedes evaluar al pitcher y después dice, no, este, aunque tenga efectividad de 5, fíjate, el pitcher es bueno. ¿Y para qué nos interesa en el fantasy? Es la gran pregunta. Es porque así tú puedes ver cuál es el pitcher ese es efectividad de 5, que tú puedes agarrar ahorita, barato, y tú sabes que va a comenzar a lanzar mejor.
Sí, solamente. O por ejemplo, saber el caso contrario también. Por ejemplo, el caso que tú puedes ver, el caso, como nosotros se los estuvimos advirtiendo, el caso, por ejemplo, Jason Marquis, el caso, por ejemplo, Ted Lilly, que a pesar de que, por ejemplo, bueno, tú me pones a comparar entre los dos, Jason Marquis y Ted Lilly, yo creo que Ted Lilly le puede ir mejor. ¿Y por qué? Bueno, por el tema de que la relación Ponches-Borleto, es un lanzador zurdo difícil, tiene buena curva. Pero en cambio, Jason Marquis, estamos hablando de un tipo que viene con un track record que la verdad es, digamos que no es favorable para él. Entonces tú sabes que en cualquier momento esa efectividad de Jason Marquis va a inflarse. Entonces tú ves, por ejemplo, lo que comentaba ayer, tú analizas el whip, tú analizas el averaje en contra que tienen los bateadores contra él. Tú ves también, porque también otra cosa de lo que se benefició Jason Marquis es que en la primera jornada él enfrentó equipos fáciles. Él se enfrentó muchas veces a Pittsburgh, él se enfrentó por ejemplo, él se enfrentó a Colorado en Chicago. Es decir, él tuvo también la ventaja del schedule.
Exactamente. Igual se aplica con los bateadores, perfectamente. Tú tienes a bateadores, tú puedes tener en estos momentos a bateadores que han empujado ya 50 carreras, pues tú te dices, bueno, pero él empujó las 50 carreras simplemente porque tuvo la suerte que siempre encontró a sus compañeros envasados. O por lo contrario, puedes tener a uno que ha empujado solamente a 20 carreras y tú puedes decir lo contrario. O sea, probablemente todas las veces que ha bateado no ha tenido jugadores envasados o en posición anotadora. Entonces, la sección de sabermetría trata de evaluar a los jugadores por lo que en realidad hacen. Sí, y quitarle la suerte que ha tenido de conseguir gente
para hacer. Sí, analizar las habilidades del jugador y extraer, quitar esa parte de la suerte involucrada o los factores que no controla directamente el bateador o el lanzador.
Exactamente, y te sirve a ti como manager perfectamente, porque si tú tienes ahorita un jugador que
tú sabes que está jugando por encima de su nivel,
exactamente, ¿qué haces con él? Lo tratas de cambiar.
Exacto.
Ahora, ese es un error, eso es bien cómico, porque es un error de los managers, de que tú tienes a un, yo diría, no, esta es mi opinión, no sé, capaz me caes tú, yo diría J.J. Hardy. Para mí, si yo fuera un manager y tuviera J.J. Hardy, yo lo trataría de cambiar de una vez.
Sí,
para mí, él es un jugador que está jugando por encima del...
Sí, el mes de mayo fue totalmente por encima de su habilidad. Es decir, Hardy no es un jugador que va a dar 50 jonrones, no es un jugador que va a dar 40 jonrones. Sin embargo, hasta cierto nivel, Hardy, yo creo un poco, por ejemplo, en el 300 de averaje, y creo que tiene el potencial para dar 25 jonrones. O probablemente, digamos que hasta 30.
Sí, bueno, ya llegar de él ahorita para llegar a 25 jonrones.
El punto no es como tú dices, vamos a aprovechar que está en un paso muy por encima. Es decir, si nosotros, por ejemplo, si yo proyecto de que Hardy va a llegar a 25 jonrones y en estos momentos tiene 16, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que de aquí al final de la temporada Hardy va a dar 9 jonrones. Entonces, bueno, vamos a cambiárselo a otro manager que, por ejemplo, que vea como Miguel Tejada tiene 4 jonrones nada más. Y yo se lo cambio por Tejada y yo voy a tener, Tejada sabemos que puede dar también 25 jonrones, pero ¿qué es la diferencia? Que de 4 a 25 hay 21 jonrones y de 16 a 25 hay 9 nada más.
Exactamente.
Y bueno, ese es el punto que queremos resaltar con la columna de la sabermetría.
Exactamente. Uno tiene que ser manager, desafortunadamente uno va a sonar cómico, pero no puedes enamorarte de los jugadores.
Exacto, no puedes engañarte nunca. Todo jugador en tu equipo siempre en algún momento tiene que estar disponible.
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, tú no puedes ser un manager que tienes en estos momentos, digamos, David Wright. Diga, no, David Wright no se va de mi equipo por ninguna forma, ¿no? O sea, todos los jugadores tienen su precio.
Exacto.
Tienes que esperar el precio.
Y de eso se trata, buscar maximizar el valor.
Exactamente. Otra sección que tenemos es Desafío Béisbol. Sinceramente, aquí Gabriel es el experto en Desafío Béisbol. Yo me enfoco más en la parte de lo que son las ligas de roto y head to head. Y más o menos estoy entrando en Desafío Béisbol, sobre todo por el blog, pues tengo que escribir sobre él.
Sí, bueno, y las ligas de Desafío Béisbol, la verdad, lo que me gusta bastante de las ligas de Desafío Béisbol es que todos tienen, en cualquier momento, es fácil remontar posiciones. Yo he estado en ligas donde he comenzado mal y he estado en la, digamos que en la mitad de la tabla de las posiciones, qué sé yo, en una liga de 30 personas y he estado de 20, 15, y nada más para ver como en cuestión de dos semanas, un mes, ya estoy entre los líderes. Es fácil remontar posiciones en la Liga de Desafío Béisbol. Y con la columna que estamos publicando, aunque no ha sido tan regular, la idea de esa columna es dar esos tips que te ayudan a cómo escalar posiciones rápidamente en la Liga de Desafío Béisbol. El hecho de qué factores tener en cuenta, son factores que muchas veces vemos en el escoge uno. Qué factores tener en cuenta para elegir a un pitcher, qué factores tener en cuenta para elegir un bateador para el día siguiente, todo ese tipo de cosas. Cuando tengamos así, digamos, que una lista de tips o cosas que pueden ser útiles para el Desafío Béisbol, les salimos con una columna de Desafío Béisbol.
Exactamente. De hecho, nos han pedido las columnas de Desafío Béisbol. Y es interesante, desde que iniciamos el blog, hay más público de Desafío Béisbol de lo que nosotros creíamos.
Sí, nos cambió un poco el paradigma, porque cuando nosotros inicialmente empezamos a trabajar en el blog, nosotros pensábamos que el foco iban a ser las ligas roto y head to head.
Exactamente.
Pero simplemente, bueno, nosotros nos cambiamos y nos adaptamos. Nosotros aquí estamos para satisfacer a nuestro público.
Exactamente. Eso es lo que estábamos comentando. Nosotros tenemos un blog, le estamos dando este podcast. Pues, esto es todo en realidad para que se ayuden, para que ustedes mismos agarren.
Y bueno, hay un término que he usado mucho en varios de los posts. Nosotros somos como su coach de banca, porque al final ustedes son los managers. Nosotros no estamos escribiendo esto para que ustedes sigan al pie de la letra cada una de nuestras cosas. No, esa no es la idea. Nosotros somos un coach de banca. Nosotros le damos recomendaciones. Al final son ustedes los managers y ustedes son los que toman las decisiones.
Bueno, fíjate cómo han cambiado nuestras secciones. Nosotros en secciones han cambiado por el feedback de la gente que está entrando, que no está escribiendo.
Muy importante. Recuerden que siempre tenemos disponible para ustedes el correo. Muchas personas nos han escrito, no tienen idea de cuántas. El correo de nosotros es fantasybaseballcon@gmail.com. Allí, mira, tienen una duda, les propusieron un cambio y quieren consultarlo. Lánzalo por ahí.
Lánzalo y nosotros lo analizamos, nos sentamos y le damos una respuesta bastante completa.
Exacto.
Sobre el cambio.
¿Piensan que un cambio en su liga es desbalanceado, que puede afectar la liga y quieren consultarlo con él? Consúltenlo con nosotros. Nosotros les podemos dar nuestra opinión objetiva.
Exactamente.
¿Tienen dudas de un jugador para el día siguiente? ¿Tienen dudas? ¿Quieren saber qué jugador está lesionado? ¿Qué opinamos de un jugador a largo plazo? Todo eso lo pueden
consultar. El mundo de fantasy es un mundo muy complejo. Están las lesiones, estando los jugadores. Hay gente que nos pregunta sobre, bueno, ¿qué piensan de este jugador? ¿Qué piensan de jugadores como Robinson Cano?
Exacto.
¿Qué piensas de Robinson Cano? Bueno, nosotros respondemos, sí. Nosotros
les podemos dar todo el feedback de lo que ustedes nos pregunten por ahí. El correo está abierto para ustedes.
Exactamente.
Y bueno, siguiendo en materia de este podcast.
A ver, ¿qué es lo que nos toca?
El programa dice que hoy íbamos a hablar de los cerradores.
Cerradores. Muy importante los cerradores.
Los cerradores es bien cómico, ¿no? Porque en las ligas de Desafío Béisbol no importa, porque no cuentan los cerradores.
Exactamente.
Aquí nos estamos enfocando en nuestro público de las ligas roto y head to head. Porque si ciertamente hay bastante gente por Desafío Béisbol, también hay mucha gente por las ligas roto y head to head que nos llegan a la página.
Y a la gente que juega bastante las ligas de roto y head to head, saben que los cerradores son un dolor de cabeza.
Ciertamente. Son demasiado volátiles. Y por eso, otra de las recomendaciones en los días de los drafts, Nunca pagues de más por salvado. No gastes una quinta ronda, una sexta ronda, una cuarta ronda. Es decir, yo he visto gente tan loca. Bueno, seguramente tendrán algo en particular, sí. Pero yo he visto gente drafteando a Mariano Rivera este año en la tercera ronda, Mariano Rivera en la segunda ronda.
Bueno, fíjense a Mariano Rivera.
Exacto, es decir, no los salvados, si se ponen al final es una sola categoría. Ciertamente necesitamos los salvados, pero vamos a agarrarlo donde en verdad nos dan
valor. Y por otro lado, tampoco puedes ponerte en extremo de no decir no voy a ser salvados, porque yo les digo, ningún manager ganó una liga sin una cantidad decente salvados.
Sí, bueno, hay estrategias, pero ciertamente tiene que ser muy bien utilizada.
Exacto. La gente que quedar primero, pero tienes que tener una cantidad.
Sí, bueno, hay gente que durante la temporada, no durante los drafts, no elige ningún cerrador, buscando maximizar, obtener los mejores bateadores y los mejores abridores, sabiendo que van a dominar las otras 9 categorías. Pero la verdad es una estrategia que no recomiendo. Todo tiene que ir muy perfecto. Todos los bateadores tienen que rendir lo esperado, todos los lanzadores tienen que rendir lo esperado. Es decir, hay mucha suerte involucrada y por lo tanto no es una estrategia recomendada.
Entonces vamos a hablar un poquito de los cerradores de ahorita. Vamos a ir equipo por equipo. Hay equipos que son muy obvios y otros que no son tanto. Si tenemos la lista, comenzamos por la Liga Americana.
Bueno, vamos a comenzar por
una de las divisiones más interesantes del béisbol, la más ofensiva, la
división este.
La división este de la Liga Americana. Tenemos a los líderes ahorita.
Los Medias
Rojas de Boston. Medias Rojas de Boston, que ahí tenemos.
Está claro la situación en Boston. El cerrador es Jonathan Papelbon, ahí no hay que buscar hacia otro lado. Sin embargo, jugadores que estén desesperados por conseguir salvados pueden agarrar al japonés Hideki Okajima. ¿Quién decía que a estas alturas de la temporada Okajima era el que iba a tener los mejores números para Boston, ¿no? Porque Max Osaka ha salvado, ha ganado, no, hablo de entre los japoneses. Max Osaka ha ganado juegos, pero la efectividad está por las nubes, los ponches no están tan altos como mucha gente los quería ver. Y Okajima ha sido una fuerte de salvados, ya que el manager Terry Francona desde el principio de temporada dijo que no quería sobreusar a Papelbon. Así que yo les puedo decir con seguridad que de aquí a final de la temporada Okajima puede salvar 9-10 juegos. Así que esos jugadores que quieren esos salvados extra, vayan con confianza y pueden agarrar a Okajima, que está agarrando salvados, y en caso de que pase algo con Papelbon, él va a ser el cerrador.
Exactamente. Yo me quería con Papelbon todavía.
Exacto. Papelbon es seguro.
Aquí hay muchas recomendaciones. Pero yo diría, no es que vas a agarrar a Okajima de una vez, porque probablemente él está en tu agencia libre, o sea, en la agencia libre de tu liga. Déjalo ahí, pero está pendiente. O sea, está pendiente, lo tienes en tu lista, y en lo que tú comiences a ver que pasa algo con Papelbon, lo agarras.
O si necesitas los salvados extras.
Los Orioles de Baltimore, tenemos ahí a Chris Rey, él es bastante seguro.
Ha tenido una que otra salida mala. De hecho, su efectividad está un poco inflada por esa salida frente a los Yankees, donde le anotaron, si mal no recuerdo, fueron 4 carreras en un tercio de inning con un jonrón de A-Rod. Pero por la verdad, su trabajo estaba seguro.
Ah, tu amigo A-Rod, por cierto. Qué raro que haya pasado. ¿Cuánto ha pasado? Como 40 minutos y no hayas nombrado a A-Rod.
A-Rod es mi jugador favorito en el fantasy. Nadie, si les cuento este año, y no, no se trata que porque tengo que agarrar a A-Rod de primero, sino que es el valor. Y por ejemplo, yo este año, en todas las ligas, casualmente, en muchas drafteaba de quinto, sexto, séptimo. Y yo veía cómo me caía A-Rod así en el séptimo pick de la primera ronda, y bueno. Sí, eso era impelable, pues.
Sí, bueno, las personas que no confiaban en A-Rod, es lo que estamos hablando. Tú tienes que ver ese jugador, la historia de ese jugador. Si A-Rod ha sido un jugador que siempre sacaba 40 jugadores.
Bueno, es que el fanático tiene memoria corta. Exactamente. Y se acuerdan es de la postemporada bateando octavo, y no se acuerdan de que lleva no sé cuántos años seguidos dando 35.
¿Cuántos casos hay de eso? Está Josh Beckett. ¿Quién no creía en Josh Beckett solamente porque el año pasado no le fue muy bien?
Sí. Tema de que, bueno, que es un jugador que se lesiona, pero tú manejas esas variables.
Totalmente.
Tú sabes que él tiene un track record, él sabe que también tiene sus lesiones, pero tú sabes que es un pitcher que estando sano te puede solventar, es decir, puede estar a nivel de un ace.
Ok, tenemos.
Seguimos con los cerradores, vamos a tratar de no desviarnos mucho.
Exacto. Jeremy Accardo está con los Azulejos de Toronto.
Ah, un buen pick-up. Ahí hubo. ¿Qué hiciste cuando tu amigo Ryan se fue a la lista lesionado y te ha ayudado?
Desafortunadamente, Ryan era el único jugador que tenía en todas mis ligas. No puedo decir que no me salió una lágrima cuando vi la noticia de...
Pero por lo menos a Cardo hasta ahora.
A Cardo le ha ido bastante bien. Ahí hubo un problema de cerradores. A Cardo fue que digamos, dice, terminó con la batalla.
Terminó consolidándose, sí, en el puesto y se lo agarró para él, y no creemos que esa situación vaya a cambiar. No,
yo sinceramente, me pregunto a mí, yo creo que él va a terminar siendo como cerrador de los azulejos hasta el final de la temporada. ¿Tenemos otro caso fácil?
¿Los Yankees de Nueva York? Mire, es Mariano Rivera. Eso ahí no hay...
O sea, él puede tener una efectividad de 9. Él puede tener una efectividad de 9 durante toda la temporada. Mariano Rivera no lo van a quitar de cerrado.
Exactamente.
Él va es a Mariano Rivera.
Y no, y sabemos que él va a terminar salvando 35 juegos. La edad le está pegando. Ciertamente ya no es el mismo Mariano Rivera, pero 35 salvados y efectividad cercana a 3, eso es totalmente seguro.
Tenemos...
Uno de los casos interesantes. Bien cómico, porque durante el off-season se hablaron 500.000 nombres para el puesto de cerrador. Y un jugador de esos nómadas, de esos que han pasado por 500 equipos, y con 36 años fue el que llegó y se apoderó del puesto de cerrador.
El cerrador de los
Devil Rays.
De
Tampa Bay.
Pues se volvió un nombre. Las mantarrayas. Tuvo un lapso ahí. Sí, las mantarrayas de Tampa Bay. Mira quién quedó cerrador.
Sí, y se consolidó, y de ahí no se preocupen. Al Reyes va a seguir salvando juegos. Mucho se habla de Chad Orvela, pero Chad Orvela no ha podido hacer el trabajo. Mucho se hablaba de Brian Stokes, pero Brian Stokes lo que ha hecho es recibir palos. Mucho se hablaba de Chan Camp, que tuvo chance el año pasado, pero tampoco. Es decir, al final son nombres que son puras especulaciones, pero Al Reyes es el quien está haciendo el trabajo.
Al Reyes salió de la nada y...
Y él es el que se va a quedar con ese puesto. Pasamos a la
división central. Los Indios de Cleveland.
Joe Borowski está seguro. Muchos ven su efectividad y se asustan, pero muchos tienen que darse cuenta que él, de las 15 carreras que ha permitido en todo el año, 10 la ha permitido en dos salidas nada más. Y la cantidad de salvados que tiene simplemente demuestran que Borowski está haciendo el trabajo.
Tiene 17 ahorita, ¿no?
Y Borowski es el que va a seguir sangrando los juegos. Ahí no hay problema. Incluso, yo la verdad no confío en Borowski. Pero si yo pudiera obtener a Borowski de un manager que lo tiene actualmente y está asustado por la efectividad de 6 o de 5 que tiene ahorita, y si puedo obtener una especie de descuento por él, yo cambiaría por él.
Perfectamente. Tenemos otro caso...
Similar.
Otro caso similar. Tenemos los Tigres de Detroit.
Con Todd Jones.
Que tenemos ahí experiencia. Eso es experiencia. Eso es lo que usa. Muchos equipos buscan experiencia. No importa que no sea... un tipo que te lance 100 millas por hora.
Sí, Todd Jones no poncha a nadie. Todd Jones no tiene una recta de 100 millas, pero sin embargo Todd Jones hace el trabajo. Ha sido bateado últimamente, pero sin embargo Todd Jones va a ser, a final de año, es más, esperen los mismos números del año pasado.
Exactamente. Va a pasar a los Mellizos de Minnesota. Tenemos
otra situación clara.
Otra
y que Nathan también ha estado un poco inconstante, pero Joe Nathan va a ser el cerrador, a menos que estas últimas presentaciones, en la cual ha sido relativamente bateado, sea que probablemente esté escondiendo alguna lesión. Y en caso de que sea así, bueno, yo veo las opciones de Pat Nethek y el venezolano Juan Rincón, son las opciones a su título, pero Jonathan es el cerrador de Minnesota.
Exactamente. Las medias blancas de Chicago.
Bobby Jenks
que
está totalmente seguro ahí también en su puesto. Mucho se hablaba también al principio que si su condicionamiento, etcétera, etcétera, pero al final Bobby Jenks es el que está salvando los juegos, y las opciones que tiene Guillén también para sustituirlo tampoco es no sea muy llamativa. Ardazma comenzó muy bien, pero ya tiene su efectividad por los 4 IDL. Mike McDougall sigue siendo el mismo Mike McDougall de Kansas City. O sea,
pasamos con los Reales de Kansas City. Que es un caso interesante. Octavio Dotel regresó de la liga lesionados ya una semana, dos semanas.
Sí, y se por fin pudo salvar un juego.
Exactamente. Hoy todo el mundo sabe que con los Reales de Kansas City igualito no iba a tener muchos juegos salvados.
Dotel va a ser el cerrador hasta que se vuelva a lesionar. Yo particularmente creo que se va a volver a lesionar, así que ojo con Soria y ojo con Risk.
División Oeste. Tenemos a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim.
Qué nombrecito.
El nombrecito que le tuvieron que poner.
No hay ahí nada más, hay que decir una palabra. K-Rod. Siguiente.
¿Tenemos que decir algo más?
Nada.
Ah, ok. Los Marinos de Seattle.
Otro caso como el de Anaheim, J.J. Putz. Llegó, Putz sorprendió el año pasado. Total. Y muchos se lo daban en el off-season que si tenía problemas en su brazo, pero al final está salvando juegos, está lanzando como lo ha hecho, pues. No hay ninguna duda allí.
Atléticos de Oakland.
Situación interesante.
Bastante interesante.
Y la verdad, un tanto complicada ahorita. Porque se lesionó Houston Street. Y todos sabíamos que si se lesionaba Houston Street, Justin Ducherer era quien iba a estar salvando los juegos. Pero Justin Ducherer está actualmente en la lista de lesionados. Ya está en rehabilitación. Probablemente se esté reintegrando en la semana próxima. Y en caso de que él regrese, yo creo que si regresa bien, él debería ser la opción para salvar juegos. Actualmente, Alan Embry es el que está salvando los juegos, pero está en contra de él, que él es un lanzador zurdo. Los managers de grandes ligas no les gusta tener lanzadores zurdos como cerradores, porque te enfrentas a mucha cantidad de bateadores derechos. Entonces, por eso, Alan Embry es la solución a corto plazo, pero no se queden con él. Eso va a cambiar en el momento de que Justin Dusherer llegue sano. Y bueno, y cuando Houston Street llegue sano, pues.
Tenemos a los Rangers de Texas. Es interesante. Que, ¿ahorita quién es? Ahorita es Eric Gagne.
Eric Gagne porque está sano.
Pero por ahora.
Por ahora, hasta que se lesione.
Pues Eric Gagne es uno de esos.
Digamos que esto es como que un bullpen por comité. Digamos que los cerradores de los Rangers son Akinori Otsuka y Eric Gagne. Porque Eric Gagne incluso tiene todavía limitaciones cuando tiene que lanzar en días consecutivos.
Bueno, Eric Gagne, yo lo comparaba con lo que era Mac Pryor.
Y ojo. Bueno, ojo con Gagne, que hay rumores que Eric Gagne puede estar siendo cambiado a otro equipo. Así que Otsuka podría estar recuperando otra vez.
Otsuka sí es uno de esos pitchers relevistas que vale la pena tener en el equipo.
Sí, pues al final te da buenos periféricos y te puede salvar el juego ocasionalmente. No, no te daña, pues.
Exactamente. Pasamos a la Liga Nacional.
Los Mets de Nueva York, Billy Wagner, no hay ninguna duda.
Podemos pasar rápido simplemente. ¿Para qué hablar de Willy Wagner?
Exacto.
Willy Wagner es Willy
Wagner.
Ya
sabemos lo que puede darnos Billy Wagner.
Los Bravos de Atlanta.
Bobby Wickman, aunque muchos. Es decir, es cuestión de tiempo simplemente para que Rafael Soriano sea el cerrador en Atlanta.
Exactamente.
Pero hasta ahorita el que cobra dinero de cerrador es Bob Wickman y él es el que va a ser el cerrador hasta que se lesione o hasta que lo cambien.
Los Phillies de Filadelfia, tenemos otro caso interesante.
Bueno, esto ha sido como un circo. La verdad, muchos hasta se preguntaban si era la mascota de los Phillies que iba a cerrar juegos en Filadelfia con cuando se lesionó Tom Gordon, porque en realidad no había un brazo comprobado en el bullpen. Salió Charlie Manuel con esa decisión que muchos catalogaron de hasta de loca, de poner a Brett Maier, y Brett Maier hizo maravillas en el bullpen, hasta que lamentablemente se lesionó en un juego también. Bastante loco, pero en fin, quien está cerrando juego ahorita en Filadelfia, Alfonseca, la verdad no es un cerrador que recomendemos. La verdad, Alfonseca, sí, cierto, él tiene la experiencia cuando cerraba con los Marlins, también cuando cerraba con Chicago, pero la verdad, Alfonseca no es el mismo de esa época.
Pero lo importante es, como nosotros decimos, salvados son salvados.
Salvados son salvados.
Si estás necesitas salvado,
vete a buscar a
Alfonseca. Estás desesperado por salvados, estás muy atrás de salvados en tu liga, bueno, agarra a Alfonseca y vas a tener que aguantarte tus carreras y tus hits. Tenemos a los Marlins de la Florida.
Otra situación que ha estado bastante movida. No sé si haces un resumen de la situación. Cuando comenzaba el año, no se sabía quién iba a cerrar.
Sí, bueno, eso es otro circo.
Sí, otro circo. Pero la conclusión es que después que se fue Jorge Julio, que en teoría iba a ser el cerrador, no pudo con el puesto, se consolidó Harry Owens. Harry Owens va a la lista de lesionados. Y aparece de la nada Kevin Gregg, que se había mencionado mucho en la pretemporada, como que el último que tenía chance, pues, de salvar allí. Y es el que se ha consolidado, ha salvado sus 6 oportunidades que ha tenido, sin la verdad, sin ningún problema. No ha permitido carrera, si mal no recuerdo, desde el 9 de mayo, no ha permitido carreras limpias. Y incluso lo ha hecho también que el manager Freddy González lo ha ratificado como su cerrador, a pesar de que Henry Owen ya está por reintegrarse de la lista de lesionados, y a pesar de que los Marlins trajeron en cambio a Armando Benítez.
Exactamente. Nacionales de Washington.
Nacionales de Washington. Cuando haya un juego para salvar,
está Chad Cordero.
Chad Cordero quien debe salvar.
Ya volvió a la lista de lesionados, está salvando, pero por ahí se ha hablado bastante de que podría ser cambiado.
Sí, eso. Hay que tener un ojo con John Rauch. Quien estuvo, como quien dice, ejerciendo la hora de cerrador mientras Cordero estuvo en la lista de inactivos. Y cómico que recibió en cuestión de 4 días, recibió otras oportunidades para salvar y las convirtió sin problema. Mientras que Cordero tenía que esperar meses para tener oportunidad de salvar. Sin embargo, bueno, el cerrador es Cordero, el backup es Rauch.
División Central. Los cerveceros de Milwaukee.
La verdad, el pasado de
¿Quién iba a pensar que iba a salir Francisco Cordero y
tener esta temporada?
Y tener esta temporada.
A pesar de que su segunda mitad del año pasado también fue impresionante, pero de un lanzador que tenía WHIP siempre por encima de 1.25, verlo lanzando de esta manera tan dominante en la Liga Nacional y al punto tal que nada más ha permitido una sola carrera en todo el año, o sea, es decir, ahí simplemente no tiene otro nombre por ahora, el cerrador es Francisco Cordero y no hay que buscar más.
Los Cardenales de San Luis llevan años con el mismo cerrador,
Jason Ehrhausen, y sigue siendo el lanzador también en las pocas oportunidades que le hacen.
Exactamente. Los Piratas de Pittsburgh.
Hay un cambio.
De hecho, si estás escuchando ahorita, ve directo a la agencia libre y busca a Matt Capps.
Y nosotros lo estuvimos comentando durante mucho tiempo, durante el mes de abril incluso. Estuvimos comenzando que estén muy pendientes de Matt Capps, porque Matt Capps, es decir, Salomón Torres no es un cerrador. Salomón Torres es un relevista intermedio. Y él no es decir, y bueno, no estamos hablando de que Capps sea el nuevo Mariano Rivera. Capps también es un lanzador que él no poncha mucha gente, pero Capps es controlado, no otorga boletos, y eso es importante. Y por eso es que yo creo que Matt Capps puede agarrar, puede llevarse el puesto de cerrador de aquí al resto del año. Totalmente. Así que si está libre de su liga, tomen a Capps, que es quien va a estar salvando.
Sí, es que no tiene otra persona. ¿Quién más le puede quitar el trabajo? No,
ahí está John Graybo, Jonathan Blaylis, pero la verdad no son nombres que llamen mucho la atención.
Los Cachorros de Chicago, otro caso bastante interesante. Lupinella se ha visto un poquito indeciso en realidad qué va a hacer ahí.
Desesperado
puede ser, yo digo, indeciso.
Pero yo lo que veo es que el problema de es decir, yo no entiendo por qué Lupinella trajo a cotación, ¿por qué trajo más ruido a la situación de Chicago? Es decir, él no ha visto los números de Dempster como abridor. Es decir, Dempster la última vez que tuvo una efectividad por debajo del 4 fue por allá como por el 2001, algo así. Y todas sus siguientes temporadas ha sido efectividades por encima de 5. Dempster como abridor. Dempster no sirve como abridor. Ya está probado.
Exactamente.
Y Dempster está haciendo un trabajo relativamente bueno como cerrador. Porque si te pones a ver también, por una o dos aperturas que ha sido sonado, es que tiene su efectividad inflada. Pero él ha estado salvando también los pocos juegos que le ha dado Chicago para salvar.
De todas maneras, si él decide cometer la locura de volverlo.
El problema es que se rumorea Ángel Guzmán, se rumorea Carlos Mármol. Esos son los dos nombres y la verdad no vemos que otro nombre puede salir por allí. Yo creo que Ryan Dexter va a seguir como cerrador. Sin embargo, tú estás en tu liga, tienes a Ryan Dexter. Bueno, ¿por qué no? Trata de moverlo. Ante la incertidumbre, si puedes obtener un cerrador más seguro o algo así por el estilo, o algo de valor, muévelo.
Otro caso interesante, los Astros de Houston. Aunque ahorita pareciera que Dan Wheeler tiene el trabajo, es el que ha heredado el trabajo después de que Brandt Lynch fue horrorosamente bateado con esa temporada.
Sí, digamos que todavía el jonrón que le dio a Albert Pujol en esa serie,
sí, eso
todavía está en su cabeza. Es decir, definitivamente eso es un problema mental, porque Brandt Lynch seguía ponchando gente a cantidades asombrosas. Sigue teniendo su recta poderosa, sigue teniendo su recta poderosa. Y sigue, ¿por qué no saca los AO? Es un problema ya mental. Y Daniel comenta que es interesante la situación de los Astros, porque Dan Wheeler es el cerrador, ciertamente, pero Dan Wheeler ha sido bateado últimamente, y para los que no se han dado cuenta, la efectividad de Brad Leach en estos momentos, después de haber cerrado el juego de hoy,
es interesante. Tú te metes ahorita, buscas el perfil de Brad Leach y ves la efectividad, yo creo que
tiene efectividad 2.77 la efectividad de Brad Leach en estos momentos.
Exactamente.
Y adivina quién. Una señal. Hoy ganaron los Astros de Houston 8 carreras por 3. Obviamente no era una situación para salvar, pero quien salió en el noveno inning fue Brad Leach.
Probablemente le está
frente a los Cardenales de San Luis, de alguna manera como que buscando que Brad Leach se vuelva a sentir cómodo en el noveno inning.
Por cierto, no habrá enfrentado a Albert Pujols.
Sería interesante saber eso.
Tenemos otro. Después de los Astros de Houston tenemos a los Rojos de Cincinnati.
Los Rojos de Cincinnati, David Weathers era un cerrador en el que nadie creía. Y por eso es que lo decimos, ¿por qué agarras a Mariano Rivera? Es decir, ¿quién en estos momentos te iba a decir a ti que David Weathers iba a tener más el doble de salvados o el triple de salvados que tiene Mariano Rivera en estos momentos? Es decir, nadie lo cree. Y al final, por eso es que decimos, no pagues por salvados. Porque tú puedes obtener a un David Weathers en tu última ronda y salvados son salvados, así de sencillo.
Exactamente, aunque David Weathers, hay que notar que el año pasado también comenzó salvando y no estaba haciendo un mal trabajo,
y después se digamos que se hundió.
Así que
tampoco es que tienes a un cerrador seguro, pero está haciendo el trabajo.
O sea, digamos que su seguridad es media. Sabemos que los Rojos no van a tener ningún problema de cambiarlo o pasarlo a los innings intermedios, si por alguna razón ellos consideran de que tiene otro cerrador.
Sí, bueno, y es que también las opciones para sustituirlo también, Todd Coffey, que era el que siempre se hablaba que iba a ser el cerrador del futuro, fue bajado a las menores porque le han dado palo. Y Guardado todavía viene recuperándose de una operación en su brazo. O sea, Cuando llegue David Guardado, sí sería interesante revisar la situación. Pero por ahora, David Weathers.
División Oeste. Tenemos a los Dodgers de Los Ángeles. Ahorita el cerrador de estos momentos es Saito.
Que lo ha hecho muy bien. Muchos dudaban porque Saito, ni siquiera en Japón, había tenido una temporada tan dominante como la que tuvo el año pasado con los Dodgers. Ciertamente te levantas cierta sospecha, porque este tipo no dominó en Japón y sí me viene a dominar aquí en los Estados Unidos, donde la calidad obviamente es mayor. Sin embargo, Saito está haciendo el trabajo, y los que tienen a Jonathan Broxton simplemente van a tener que esperar a que Saito explote, que por lo visto no va a pasar en ningún tiempo pronto.
Los Cascabeles de Arizona.
José Valverde,
que yo no creía, yo te juro que yo no hubiera agarrado a José Valverde para esta temporada.
Yo tomé el chance en varias ligas con José Valverde y la verdad, bueno, también ha estado haciendo el trabajo. Sin embargo, todavía no estoy seguro con Valverde. Si todos recuerdan, fue precisamente en el mes de mayo, hasta el mes de mayo, Valverde venía haciendo el año pasado lo que está haciendo este año. Y después del mes de mayo simplemente explotó.
Así, ese es uno de los candidatos de que si tú lo tienes.
Puedes vender.
Considera cambiarlo
porque puede ser que explote, puede ser que termine el año con 40 salvados. La verdad es incertidumbre, es simplemente como tú quieras manejar como tú quieras manejar tu riesgo. Y inclusive si tú se lo quieres vender a alguien, mira, tú puedes sacarle fácilmente, mira, está de segundo en salvados en la Liga Nacional.
Con
19 salvados.
Pero fíjate la efectividad.
Bueno, una efectividad que está inflada por dos salidas que donde ha sido castigado. En general la ha estado lanzando bastante bien. Yo la verdad creo que este año Valverde sí puede terminar como el cerrador de Arizona.
Yo lo dudo, pero son dos opiniones. Yo buscaría cambiarlo.
Sí.
Los Padres de San Diego.
Bueno, Trevor Horman.
Tenemos que hablar
del líder de salvados de todos los tiempos, que se está acercando a 500 salvados, Hall de la Fama, sin duda. O sea, siguiente situación,
los Gigantes de San Francisco.
Una situación bastante complicada y la verdad, de la que, ¿sabes? Yo me mantendría alejado. Primero Armando Benítez no lo draftearía. Yo no lo iba a draftear, porque yo sabía que Armando Benítez tenía problemas físicos. Aparte de los problemas físicos, su relación con el equipo ya se había rumorado mucho que no era la mejor. Es decir, eran muchos factores externos que estaban rodeando a Armando Benítez. Yo, empezando por ahí, yo no draftearía a Armando Benítez. Ahora sucede que Armando Benítez es cambiado y queda ese puesto allí.
Es cambiado a los Marlins de la Florida,
donde no va a cerrar.
Ah, ojo con eso. Él cerró alguna vez allá.
Pero también fue hace mucho. Exacto. Es decir. Y bueno, y ahora, bueno, esa situación de los Gigantes, ¿cómo queda?
Bueno, tenemos a...
La lógica dice que es Brad Hennessy.
Bueno, la lógica, eso es lo anunciado. Nosotros tenemos que...
Sin embargo, hay que destacar, Brad Hennessy sí, tiene buena efectividad en estos momentos, pero Brad Hennessy no poncha gente y no es el tipo de pitcher con un control magistral como para estar sorteando ese noveno inning. Entonces, Brad Hennessy está haciendo el trabajo ahorita. Si estás desesperado por salvado, agárralo. Porque Brad Hennessy realmente puede terminar el año como el cerrador de San Francisco, pero también puede ser que lo tome y sea otro circo como la temporada pasada, donde pasaron también quién sabe cuánta cantidad de nombres mientras Armando Benítez estaba en la lista de lesionados.
Los Rockies Colorado. Tenemos ahí
a Brian Fuentes. Brian seguro. Fuente, yo creo ojo con esa situación. Brian Fuentes es seguro. Brian Fuentes es cerrador y lo está haciendo por tercera o cuarta temporada consecutiva. Lo está haciendo perfectamente. No hay de qué quejarse en realidad.
Quédate con Brian Fuentes.
Exacto. Lo único que aquí está muy pendiente es que hay rumores, como todos saben, de que Todd Helton podía estar yendo a los Yankees. Y en ese cambio se está rumorando que los Yankees también quieren a Brian Fuentes como parte de ese cambio. El problema allí es que si Brian Fuentes pasa a los Yankees, obviamente ya no va a ser cerrador, va a ser el setup man para Mariano Rivera. Sin embargo, hasta ahorita Brian Fuentes luce seguro, está seguro, y la verdad yo les recomendaría, con todos los rumores de cambio, no son más que eso, son rumores, quédense con Brian Fuentes. Y bueno, con esto creo que hemos llegado al final de este primer podcast de Fantasy Baseball con Ñ.
El podcast de Fantasy Baseball con Ñ número 1.
Recuerden, tenemos nuestra página www.fantasybaseballconn.net. Tenemos una dirección de correo a la que nos pueden escribir, fantasybaseballconn@gmail.com. Y esperamos su feedback.
Yo digo, entra en la página, vean, escríbanos qué piensa ustedes, aunque ustedes no lo crean, algún comentario ustedes, alguna recomendación puede terminar estando reflejada en la página, que por cierto, por ahí viene algo.
Vienen muchas cosas.
Por ahí viene algo, y precisamente si usted tiene alguna recomendación, tiene algo que decirnos, venga ahorita, porque viene algo. Y podemos meter esa recomendación en ese algo.
Ciertamente nosotros estamos haciendo esto para ustedes y nos interesa siempre su feedback. Su feedback es lo más importante, es lo más valioso que nosotros tenemos.
Exactamente.
Y entonces, bueno, con esto cerramos el podcast.
Nos veremos,
Jesús Gabriel Pita, y estaremos pendientes para nuestra próxima transmisión. No sabemos cuándo va a ser, pero ténganlo por seguro que va a haber otro podcast. Exacto. Hasta luego.